estás escuchando
Arriero en Ruta.
Arriero en Ruta.
Això és Traginer en Ruta.
Arriero en Ruta.
Traginers en Ruta.
Tu podcast semanal hecho por camioneros para camioneros. I that don't regret, don't get high inside. ¿Qué es ser un camionero? ¿Cuál es la definición de un camionero? ¿A qué se le llama camionero? Porque el otro día tuvimos un medio debate ahí en el grupo del Telegram y para mi parecer, un camionero no solamente es el que tiene el carnet de camión, no solamente es el que anda con un camión y va a dormir todos los días a casa, no es el repartidor que termina durmiendo en cama con su mujer todos los días. Para mí un camionero es algo más. No sé, es alguien que anda con un camión, sí, por supuesto, pero que hace rutas largas, pueden ser nacionales o internacionales, me da igual, pero que echa pues más de unos días fuera de casa, vamos, una semana, dos semanas, 15 días, 20 días, un mes. Para mí eso es un camionero, porque ese camionero tiene que saber apañársela solo, tiene que saber salir de los embolaos en los que se mete cuando se equivoca en alguna dirección, o tiene que saber cambiar una rueda, tiene que saber apañárselas mecánicamente para salir del paso en el caso de una avería, aunque hoy últimamente con los camiones estos modernos prácticamente ya eso ya poco podemos hacer ya, pero antiguamente los camioneros llevaban siempre herramientas en los camiones para cuando tenían algún problema o algo, tenían que cambiar una rueda, tenían que cambiar, no sé, anular un freno, anular una suspensión, yo qué sé. Y encima, pues estar solos, tiempo, lejos de su casa, de sus seres queridos, de su mujer, de sus hijos, y pasando las canutas. Porque, ya digo, camioneros, sí, que tengan el carné y que anden encima de un camión, Hay muchos, por supuesto. También de los otros también hay. Pero para mí, ser camionero es algo más que eso. Es algo más que conducir un camión y trabajar 8 horas diarias, o trabajar 8 horas diarias, o 9 o 10, lo que sea, pero dormir en casa todos los días, no preocuparse por la máquina, porque esa es otra virtud que tiene el camionero, otra cosa que tiene el camionero, que trata a su camión como su casa, como su mascota, en muchos aspectos, porque saben que si le falla, el que se va a quedar tirado en la carretera va a ser él, mientras que uno que va a dormir a casa y anda por cercanías, pues vamos, se le avería el camión, llama a la grúa y lo llevan al taller y se va a dormir a casa él tranquilamente, vamos, sin problema ninguno. Mientras que si te pasa lejos de casa y sabes que no vas a casa, pues tienes que tratar de salir del paso y tratar de arreglarlo como sea, y bueno, para mí eso es el ser camionero, no solamente el conducir el camión, muchas horas de soledad, y para mí es eso el ser camionero, no lo otro. Ya me contaréis en los comentarios qué es para vosotros el ser camionero. Sin despreciar, por supuesto, ¿eh? Sin despreciar a los que van a dormir a casa, que bendita su suerte que tienen. Pero ya digo, el ser camionero, para mi parecer, es algo más. Espero vuestros comentarios, a ver qué os parece a vosotros. ¿Y qué pensáis vosotros que es el ser un camionero? Y ahora vamos con otro, con otra, la segunda parte de la historia de Barreiros.
Que se manchaba las manos de grasa con ellos. Y que sí, por la tarde se iba a casa en un espléndido coche americano, pero durante todo el día comía con ellos, hablaba con ellos, fumaba sus pitillos con ellos y convivía.
Los Barreiros han ganado mucho dinero, pero ya han transformado 3/4 partes de los motores que hay en España. Si quieren seguir con su empresa, tendrán que fabricar sus propios motores. Difícil tarea. Lo primero que necesitan son unos planos. Un diseño para el motor del que no disponen y que llevaría años conseguir partiendo de cero. El camino más recto es encontrar a alguien que ya lo tenga y que les permita utilizarlo en España. Investigan el mercado internacional y solicitan una licencia para fabricar los motores ingleses de la casa Perkins, pero no llegan a un acuerdo. Buscando en la oficina de patentes se encuentran con un enorme golpe de fortuna. Resulta que Perkins, pensando que la tecnología española no tiene la capacidad de copiar sus motores, no se ha molestado en patentarlos en España. Así, de esta manera fortuita, se encuentran con que legalmente pueden usar como base el motor Perkins para crear su propio motor, el EV6. Listo para fabricar, Eduardo se topa con un obstáculo inesperado. No puede empezar a construir ni un solo motor hasta que le concedan una licencia expedida por el Instituto Nacional de Industria, el INI.
El INI era una de las creaciones favoritas, vamos a decirlo así, del general Franco. Y el Estado español dedicó toda su atención y recursos en conseguir que el INI fuera un holding industrial insustituible en aquella España que estaba aislada y separada del resto de Europa.
El problema es que este instituto acapara las principales actividades industriales del país y no concede permisos para que nadie compita con sus propias empresas. Sin licencias, Eduardo Barreiros está estancado. El marqués de Suances, el ingeniero aristócrata que preside el INI, pretende fabricar vehículos industriales enteramente españoles. Para hacerlo, crea la marca Pegaso y pone al frente a Wilfredo Ricart, un prestigioso ingeniero que ha trabajado en el departamento de competición de Alfa Romeo junto a Enzo Ferrari.
Las ambiciones del INI, de Pegaso y de Ricart son excesivas para lo que necesita la España de la época. El mayor símbolo de lo que está haciendo lo tenemos en... Es una cosa anecdótica, pero es lo que mejor nos puede decir lo que está haciendo Ricart. Hay un modelo, el famoso Pegasín, es un turismo de lujo y es un modelo de un coche deportivo que causa sensación cuando se expone en Bruselas y en Europa. Un modelo del que se hicieron menos de un centenar de unidades, que en realidad son cada una de ellas más un prototipo de un coche producido en serie. Es un modelo que figura en las enciclopedias internacionales del motor. Es una maravilla de coche, en términos mecánicos y por supuesto en términos de coleccionistas. Pero en términos de empresa, es una operación de prestigio, dudosamente rentable como operación de prestigio, y es un disparate como lo que el país necesita en ese momento. Lo que necesita es un camión que funcione y que sea asequible.
Mientras que en el INI se dedican al virtuosismo tecnológico, Barreiros Diesel presenta un proyecto que dará empleo a más de 1.800 personas para fabricar su recién estrenado motor, el EV6. Pero al INI no le gusta que un empresario privado pueda competir en el desarrollo automovilístico que ellos tienen encomendado. Tras mucha insistencia, le permiten fabricar una cantidad irrisoria, tan solo 1.500 motores. Eduardo ignora la limitación del INI y fabrica más motores de los autorizados. Una decisión que le puede costar la cárcel. pero fabricar sus motores es mucho más complicado que transformarlos. Para desgracia de Eduardo, el gobierno también le impide importar piezas y resulta imposible encontrar en España todas las que necesita.
Yo, pues era entonces director de fabricación de Barreiros, sufrí lo indecible cuando no podíamos conseguir el equipo industrial que necesitábamos y Pegaso, en ASA como se llamaba, lo tenía al alcance de la mano.
Desesperado, busca en todos los proveedores nacionales, incluso en los desguaces, sin conseguir un aprovisionamiento estable. Sin otro remedio, Eduardo recurre al contrabando.
Cosa de piezas, en mis tiempos, toqué todo. Traíamos mucho material que venía de Inglaterra a Portugal y de Portugal a Madrid. Y muchas veces pasábamos por el río con gente, cosas pequeñas como camisas, cigüeñales, cosas de esas. Cosas grandes pues también las pasaban por el río.
Cuando aquella lámpara, que era una lámpara, se fundía, la fabricación se paraba, no teníamos repuestos, no teníamos posibilidad de conseguirlos, y en más de una ocasión, concretamente al menos en dos o tres, yo paraba la línea de fabricación, compraba unos dólares, casi siempre al portero del RIC, que debido a las propinas de los americanos, para mí era alguien que tenía unos dólares disponibles, iba en avión a Suiza, iba a la Brown Bowery, compraba la válvula aquella y volvía en la misma tarde a Madrid. Para transportar aquella válvula me fue muy útil una sombrerera que tenía mi madre. Entonces el ingeniero Antoñanzas pasaba por la aduana con aquel cacharro que tenía una válvula, rezando para que el vista de la Guardia Civil de turno no fuera muy duro, entendiendo que eso era un repuesto necesario para la vida de cada día de una fábrica como Barreiros.
A pesar de que es el propio régimen quien más trabas le ha puesto, el EV6 se hace tan popular que en la calle se le conoce como el motor del régimen.
La gente creía que era Franco el que le iba a ayudar. Él tenía sus ministros que, tanto, mira, éramos íntimos de lo que hablábamos, hemos comido en su casa. Y él se llevaba con todos los ministros, pero ellos defendían lo estatal, no iban a defender Barreiros. Ellos eran Pegaso y el INE, y de ahí no hay quien lo saque.
De hecho, la animadversión del INE es tal que la dificultad para conseguir las piezas pone en juego el funcionamiento de la fábrica. La picaresca se convierte en una pura cuestión de supervivencia.
Barreiros no tenía recursos exteriores, no tenía divisas, no teníamos equipo industrial, pero teníamos una ambición invencible.
Ya que el INI reserva el mercado nacional para Pegaso, solo le queda un remedio, algo a lo que no se podrán oponer: vender fuera de España.
Bueno, pues ya está, ya tenemos el podcast hecho. Sabéis dónde encontrarnos, en todas las plataformas de audio. Y para comentarnos algo lo podéis hacer en la página web www.zorro.es. O también os podéis unir al grupo de Telegram, @arrieroenruta. Para cualquier otra cosa, el correo electrónico, caminointernauta@gmail.com. Correo electrónico. Y en las redes sociales me encontraréis como @zorroes, en Tumblr, en Twitter, en VK, en Telegram. Ahí me encontraréis como @zorroes. Nada más. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Adiós.
podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.